Me han pedido que intente realizar un balance del papel que corresponde a la Unión Europea en toda la trama general de los casos que hemos estudiado. Formulo ese balance en tres puntos. En primer lugar, ¿cuál es la trama general que ofrece la Unión Europea? Desde mucho tiempo atrás corre por ahí una distinción polémica que sugiere que hay dos grandes modelos de capitalismo. Estaría por un lado el modelo europeo, caracterizado por su vocación social y sus vínculos con los estados del bienestar, enfrentado por el otro al patrón norteamericano, mucho más marcado por la lógica de la competición más feroz. Estamos obligados a preguntarnos qué ha quedado de ese presunto modelo de capitalismo social europeo luego de dos decenios de políticas neoliberales abrazadas por todos y cada uno de los gobiernos de los estados miembros de la Unión. Creo que si perviven algunas señales de un capitalismo de ribetes sociales, esas señales remiten a una inercia que viene del pasado y no a un proyecto político consciente y estrictamente contemporáneo. En este escenario, una de las consecuencias principales, que guarda estrecha relación con lo que tenemos entre manos, es una apuesta decidida en favor de una liberalización privatizadora y de una manifiesta desregulación. Segundo de los datos, ¿cómo se manifiesta todo eso en el ámbito preciso de la actividad de las transnacionales de base europea en América Latina? Se revela de dos maneras distintas. La primera asume la forma de un puñado de políticas claramente encaminadas a propiciar los intereses de esas empresas. Estoy pensando en acuerdos bilaterales de inversiones, en un franco apoyo a las privatizaciones, en la activa intervención de empresas públicas de los Estados miembros de la Unión y, en su caso, en un empleo interesado de la ayuda al desarrollo. Todo eso se concreta, en un segundo ámbito diferente, en un puñado de leyes que no solo toleran, sino que estimulan claramente la tarea de violencia contra derechos humanos básicos asumida por muchas de las empresas transnacionales de base europea. Y tengo que rescatar tres ejemplos que me parecen llamativos, por lo que revelan en lo que respecta a la condición de las políticas que abraza la propia Unión. El primero de ellos es el caso Unión Europea-Empresas Farmacéuticas. Es un caso muy interesante porque afecta en primer lugar a una materia muy sensible, los medicamentos genéricos, porque se manifiesta a través de una acción de la Unión en puertos de Francia y de Holanda, no en América Latina, y porque, en último término, implica un apoyo descarado de la Unión Europea en provecho de los intereses de las grandes empresas farmacéuticas. Un segundo caso interesante es el de Goldcorp, que pone de manifiesto cómo los dineros depositados en fondos de pensiones entre nosotros, sin ningún tipo de control, son utilizados en provecho de intereses macabros en muchos países de América Latina. El tercero y último, en fin, es el de Proactiv Medio Ambiente, que revela cómo los fondos de ayuda al desarrollo, la política de ayuda oficial al desarrollo, muy a menudo es una punta de lanza de intereses de nuevo inconfesables. Formulo una tercera y última idea. Si hay algo que me parece llamativo después de examinar todos estos casos, es que una vez certificadas conductas indefendibles del lado de muchas de las empresas transnacionales de base europea, no se aprecia, sin embargo, del lado de la Unión, ninguna voluntad de rectificación ni de prevención para evitar que en el futuro puedan repetirse acontecimientos infaustos como los que hemos analizado. Creo que lo anterior hace cada vez más urgente que se articulen medidas como las que reclama en su sentencia este tribunal. Medidas que apuntan a una reaparición, sí, de la regulación, pero que apuntan también a la concesión de un protagonismo cada vez más grande a los pueblos y a los movimientos sociales más allá de los estados. Hace 10 o 15 años era extremadamente común en América Latina que se distinguiese con claridad la actividad de las empresas transnacionales norteamericanas, por un lado, y de las empresas transnacionales de base europea, por el otro. Las segundas se presentaban con ojos amables, como si su conducta fuese permanentemente suave, ajustada al respeto de las normas más elementales en materia de derechos humanos. sobran las razones para concluir que está justificado que en América Latina la imagen de unas y otras transnacionales, las del norte del continente americano y las de Europa, empiece a resultar extremadamente semejante. Quiero subrayar, de cualquier manera, que la responsabilidad que se deriva de los hechos que hemos analizado no solo afecta a las empresas transnacionales, alcanza y claramente a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión y esta última como un todo. Gracias por haberme escuchado.